7:06 de la mañana. Azuri, el tema lo hemos comentado desde muy temprano y por supuesto está ligado a la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que le ordena al presidente del Senado, al congresista senador Efraín Cepeda, enviar a la presidencia de la República el acto que crea las 16 circunscripciones especiales de paz para su promulgación.
Considera el Tribunal Administrativo que fue aprobado en Senado, en Cámara y en la conciliación, y por ende, pues le corresponde al presidente enviar esto al presidente de la República para que lo promulgue. Es un acto legislativo, es decir, reforma la Constitución y no opera la sanción presidencial. Esta acción de cumplimiento, pues Hassan, ya genera polémicas. Hay 3 días de los que dispone el senador Efraín Cepeda para impugnar.
Saludamos precisamente al presidente del Congreso, senador Efraín Cepeda. Qué gusto que esté con nosotros. Muy buenos días.
Buenos días para ti, Hassan, para todos los periodistas de la mesa de trabajo, innumerables oyentes. Gracias por la amable invitación. Sí, recibimos al final de la tarde de ayer una notificación por correo electrónico en el Senado de la República, pues un fallo de 32 páginas que trasladamos inmediatamente a el equipo jurídico para su revisión. Pero pues hacer unos breves comentarios. Dice que la providencia podrá ser impugnada entre los 3 días siguientes a su notificación. Esa es una opción que nos da el fallo, no como ha expresado el ministro del Interior, que no se puede rehuir, diferente rehuir que utilizar los términos que nos da la ley, y los vamos a utilizar, los vamos a revisar. Lo primero, pues las acciones de cumplimiento pues son para proyectos que están en ejecución, proyectos que han salido a la vida jurídica, y se trata de hacer cumplir esas leyes, esas normas. Este no ha nacido a la vida jurídica. Aquí pues se está dando la interpretación de que si fue aprobado, y se ordena que si fue aprobado, en contravía con la decisión que se tomó en la plenaria del Senado, ratificada por el notario del Senado, que es el secretario general, quien el presidente siempre le pregunta, anuncie el cierre de registro, anuncie la votación, el resultado, y él anunció la votación y dijo que no había sido aprobado, no hubo en ese momento impugnación, no hubo en ese momento apelación alguna en la plenaria del Senado, ni por parte del señor ministro del Interior, que allí estaba de cuerpo presente, ni de parte de ningún congresista, de manera que esa iniciativa, al haber sido negada, fue archivada, de manera que, por otro lado, los primeros análisis indican que no existe ningún proyecto de acto legislativo porque fue archivado, es un cadáver, por decirlo de alguna manera. Pero esas son, digamos, las primeras impresiones en la discusión, pero simplemente mi experiencia en 26 años de vida en el Senado de la República, jamás había visto que un juez de la República pues determine cuándo un proyecto pudo haber sido o no haber sido aprobado.
Eso que usted plantea justamente es la tesis que sostienen varios abogados constitucionalistas y de los mejores en este país. Pero mire, yo quiero que nos pongamos en la pedagogía, como usted que tiene una vasta experiencia en el Congreso y en estos trámites legislativos, nos ilustre un poquito. Entonces, lo siguiente, el senador Musa Besaile, el senador Ñoño Elías, ¿ellos ya perdieron la silla? O sea, ¿ahí hay una silla vacía en el Congreso?
Sí, no es definitiva, pero por ahora se decretó, ya se les hizo la suspensión de pago. No hay una sentencia judicial, pero sí hay una medida de aseguramiento.
Y no pueden ser reemplazados.
Entonces, eso implicaría, por ejemplo, esa decisión implicaría que en el momento de determinar el quórum se tiene que contar o no con esas sillas.
Mire, pues en eso hay interpretaciones varias. La nuestra había sido, y así veníamos votando todas las normas, que sí se descontaban, que eran menos 3, que eso daba 49, pero la mayoría mitad más 1. El secretario general pues ha expresado que pues esas sillas vacías, en la medida en que no hay sentencia judicial, no se pueden descontar. Sin embargo, la interpretación con la que veníamos votando era la mitad más 1, y por eso de esa manera...
No, pero eso que usted dice es bien importante. Es decir, como no hay una sentencia judicial, entonces ustedes han seguido votando con esas sillas como si todavía estuvieran vigentes.
No. Las descontábamos, daba 99, y pues en ese momento la interpretación era que era la mitad más 1. Uh-huh. El secretario general, me he visto que ha tenido otra interpretación ahora dice que no la puede descontar, o sea, no la conozco de fondo, porque no hay sentencia judicial. De manera que, pues, lo cierto es que la interpretación que veníamos teniendo y se venían votando todas las normas, así se votaron, era que se requerían 51 votos y no 50.
Claro.
Así votamos todos los proyectos. Ningún funcionario del gobierno, ningún congresista apeló esa decisión, y con base en eso, en lo que había hecho ya Carrera, se votó este proyecto, pues, con base a esas interpretaciones que, repito, no fueron exclusivamente para este, sino para todos los proyectos que se estaban tratando.
Eso por un lado. Ahora me quiero ir a otro escenario, y es el siguiente. ¿Qué implicaciones va a tener esto a futuro? Es decir, cualquier decisión de acto legislativo o cualquier trámite que se esté llevando al Congreso puede terminar siendo impugnado en los tribunales, y un juez le puede terminar diciendo al legislativo, hágame un favor, eso quedó aprobado, vaya y me lo envíelo para que lo promulguen. ¿Eso puede terminar generando este tipo de jurisprudencia?
Por supuesto, Hassan, me parece peligrosísimo. O sea, hay una inseguridad entonces sobre las normas que están aprobadas. Entonces las normas no pueden salir a promulgación del Congreso de la República hasta que un juez administrativo, un tribunal administrativo, no nos diga realmente si fueron o no fueron aprobadas. Yo creo que aquí hay un constituyente derivado, tiene esa función que es la legislativa, y por supuesto, no, me parece que allí tengamos que estar pidiendo ratificaciones para que los jueces entonces estudien realmente si en el trámite fueron aprobadas. Ese es un tema que está previsto para la Corte Constitucional, no para tribunales administrativos. Entonces, pues, los proyectos no nacerán hasta a la vida jurídica, hasta tanto, pues, un tribunal no les dé la bendición. Me parece que aquí, pues, puede darse una interferencia entre los poderes públicos en vez de una colaboración armónica, y nos preocupa el gravísimo precedente que eso implicaría.
No, pues una situación muy compleja. Y finalmente, esto, ¿cuándo van ustedes más o menos calculando los tiempos que le da el ordenamiento y el derecho procesal? ¿Cuándo más o menos están ustedes dando una respuesta a esta decisión del Tribunal de Cundinamarca?
Esta decisión llegó ayer, casi a las 6 de la tarde. A esa hora, pues, se le comenzó a dar traslado a nuestros abogados. Ellos, imagino que estudiarían el tema en la noche, se reunirán en la mañana. El fallo nos confiere 3 días, y estamos listos antes, respondemos antes, pero tenemos esos 3 días para hacer el análisis minucioso jurídico.
Bueno, pues nosotros vamos a estar muy muy atentos al desarrollo de esta noticia, y por supuesto queríamos hablar con usted muy temprano para conocer cuál era más o menos el trámite que tendría en el Congreso. Presidente del Senado del Congreso, Efraín Cepeda, un placer como siempre, gracias.
Hassan, muchas gracias por la amable invitación, igual a todos los periodistas.
Bueno, ahí
feliz
está.
Navidad para todos.
Lo mismo para usted, muchas gracias. Pues ahí está Suri.
Hassan, pero recordemos, es la segunda decisión judicial. La primera fue en un juzgado por una acción de tutela. Esta se llama acción de cumplimiento. La primera sí lo dijo claramente el senador después de haber consultado a su equipo jurídico que no sería acatada, y en esta oportunidad lo están estudiando. Pues interesante este tema, Hassan, de las curules que no pueden ser reemplazadas, porque ese es el argumento del Tribunal Administrativo de Cundinamarca para decir que el quórum tenía un número de miembros para deliberar y para decidir de 99. Y sobre esa base es que está argumentando esa decisión, en el sentido de que fue aprobado y por ende se debe promulgar.
Bueno, eso es lo interesante. Los amantes del derecho, usted sabe que están en este momento con sus argumentos para un lado y para el otro, con el tema de la argumentación. Más allá de cualquier cosa, los fallos hay que respetarlos. Y lo otro, que es muy importante, esto nos va a sentar de pronto un capítulo, es no solo para este caso, sino para los que vengan. Van a decir los congresistas, un momentico, tengo que estar sujeto entonces a que un juez certifique o no si lo que aquí se votó entró o no a convertirse en una ley. O sea, ¿está irrumpiendo un juez en las funciones del legislativo? ¿Hay intromisión en la separación de poderes?
A ver, para entender un poco la naturaleza de esto, Hassan, y en términos muy simples, una acción de cumplimiento consiste en que básicamente usted le dice, señor juez, necesito que me ayude para que cumplan esta ley. Y es competencia de los tribunales y los juzgados administrativos hacerlo, y es lo que están diciendo. Señor Efraín Cepeda, presidente del Senado, presidente del Congreso, por favor, cumpla la ley, traslade esto al presidente para que lo promulgue.
7:16 de la mañana. Andrés, vamos ahora sí con las cifras. Mire.
Sí, señor.
La industria